Bueno, Lu, una de las primeras cosas que nosotros siempre recomendamos es, por un lado, que el perrito pueda estar adentro de la casa y yo fui con tarjeta identificatoria, ¿sí? Porque, bueno, es un segundo, un perrito se puede asustar, se puede escapar por una puerta, por una ventana y con este miedo tan intenso que le puede provocar la situación, muchas veces empiezan a correr y se terminan perdiendo. Y entonces, bueno, como medida número uno de precaución, que el perrito pueda estar en el interior y con su tarjeta identificatoria, con número de teléfono y todos los datos, ¿sí? Más allá de eso, una de las cosas que también solemos recomendar mucho es que el perrito pueda tener un espacio de calma y de seguridad dentro de la casa. Muchas veces lo dicen los propios perros, seguramente los tutores se pueden dar cuenta de eso. Hay lugares en los que el perro prefiere estar o cuando se asusta un poco prefiere ir a esos lugares. Normalmente son lugares más cerrados, debajo de la cama, debajo de algún mueble o cerca del tutor también. Está mucho la creencia de que al perrito hay que ignorarlo cuando está con mucho miedo. Eso es completamente mentira. Ser el soporte emocional de tu perro en ese momento es súper importante. Así que si tu perro acude a vos porque siente que vos le transmitís confianza, está bueno poder asistirlo, ¿sí? Sí. Tratar de estar uno lo más calmado posible también, ¿no? Pero es mentira eso de que hay que ignorarlo.
Sí, eso es fundamental. Digo, la tranquilidad de uno nadie es fundamental, porque si uno está alterado y ellos ya están estresados, imagínate.
Sí, exactamente, exactamente. Ellos también seguían con lo que uno les va transmitiendo, ¿no? Y otras cosas que pueden hacer como paliativos, por ejemplo, el uso de feromonas dentro de las áreas de descanso, con las cuchas normalmente, o por ejemplo en un área donde el perrito se instale cuando está muy asustado. Las feromonas suelen venir en spray o incluso hay unos que son, digamos, que se enchufan a la pared, suelen venir en las veterinarias. Ajá. También, digamos, a modo natural se puede usar, por ejemplo, el aroma del aceite de lavanda, ¿sí? Es un tranquilizante natural, entonces le puedes poner gotitas a la cucha o a la zona donde descansa el perro.
Claro.
Y lo que podemos hacer para ayudar es hacer actividades durante el día para que el perrito llegue a la noche más relajado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer un buen paseo, lo más tranquilo posible todo, ¿sí? Sin mucha excitación, sin mucha agitación, a esto me refiero, digamos que el paseo no necesariamente tiene que ser salir y tirar la pelota y tirar un caliente y gritar respecto al tiempo excitado,
claro.
No.
Sí,
más
sí.
Bien un paseo tranquilo en el que el perro pueda pasear y se pueda relajar. Y bueno, lo otro son actividades que suelen generar tranquilidad en los animales, que son en los perros particularmente, ¿no? Actividades de masticación, actividades de olfato o actividades de lamido. Estas actividades se pueden usar previo a los momentos en los que está la pirotecnia. En algunos perritos se puede usar durante.
Claro.
Y lo que sí es muy importante poder usarlas después a modo de recuperación.
Claro. Ajá.
Porque son actividades que van a hacer que el perrito se pueda relajar. A ver, hay veces que el miedo es tan, tan intenso que el perrito en el momento no puede realizar ninguna de estas actividades.
No.
¿Sí? Cuando es una fobia o un miedo muy, muy fuerte, lo único que nos va a quedar es acompañar, estar ahí con el perrito, tener todas las medidas de precaución, quizás aislar de manera sonora un poco el ambiente, con alguna música, con algún sonido blanco, digamos que no se escuche tan fuerte el sonido afuera, y obviamente nosotros como referentes de calma, ¿sí? Eso también, que lo decíamos al principio, es súper importante. Estar tranquilos nosotros.
Fundamental. Hay mucha gente que se va a pasar las fiestas a, no sé, a la casa del primo, del hermano, y bueno, esa hora tipo 12 menos 10, que a mí me pasa lo mismo, por ahí me voy y digo, vuelvo a casa porque quizás están los tres remosca, los cuatro remosca, y ya el solo hecho de poner la llave, de estacionar el auto, de poner un pie en la vereda, uno los despierta. Y vos decís, si capaz que están dormidos y pasan las 12 de la noche y nadie tira una bomba, nadie tira nada, y pasan y siguen, o por lo menos no los cuatro, pero dos de ellos están tranquilos. Entonces, viste, uno va y vos decís, ¿qué hago? ¿Vengo o no vengo? Los míos quedan adentro, por supuesto.
Claro.
Y le he dejado la música relajante. En algún momento, la donde ellos duermen, da a la calle. Entonces, la primera fiesta que pasamos ahí, cuando voy a las 12 me doy cuenta que estaban los pendejos al frente tirando fosforitos, y el mínimo fosforito, el cohete, estaban asustadísimos, entonces empecé a tomar la precaución de no dejarlos más ahí, sino que dejarlos en el comedor que está más cerca del patio. Y trabarles el paso para aquel lado, ¿viste? Un montón de cosas que uno hace para tratar de que ellos estén mejor. Alguna vez intenté darles los heladitos a la noche para que laman. Bueno, en ese momento no fue posible. Después sí, para calmarse a la vuelta, digamos, sí sirvieron, pero en el momento no podían hacer otra cosa.
Sí, exactamente. Cuando la emoción es muy, muy fuerte, esas actividades no suelen servir en el momento. Claro. Sí que pueden servir antes como para generar un estado de calma previo o después como para tener una recuperación. Pero en el momento, si la emoción es muy intensa, no te va a servir. Claro. En el momento que te va a servir es estar lo más tranquilo posible. De todas maneras, es muy importante también decir esto, son cosas que se pueden trabajar, estos miedos, los estrés, se pueden trabajar con tiempo, ¿sí? Entonces, quizás estas fiestas tengamos que tomar esas medidas a modo de precaución y tratar de acompañar, y etcétera, pero se puede tener en cuenta para el año que viene o para las fiestas próximas, que son cosas que se pueden trabajar, ¿sí? Sí. Se pueden hacer trabajitos, obviamente que no llevan, no se hacen de un día para el otro, no se hacen en una semana, según el perro puede llevar meses. Pero bueno, es importante también por ahí que la gente sepa que es algo que no necesariamente va a ser permanente y que su perro lo va a sufrir siempre, porque a ver, todos sabemos que está prohibido, pero lamentablemente estas cosas siguen pasando, sí. Y tanto los perros, como vos decías, como algunas personas lo sufren un montón, y sí, es lamentable porque es muy egoísta, pero bueno, es una realidad y la verdad es que creo que es muy importante que nosotros como tutores tomemos también, digamos, responsabilidad en lo que son los animalitos de nuestra casa y qué es lo que podemos hacer con ellos para ayudarlos, sobre todo, que no sufran.
Sí, después te encontrás, el 24 de la noche, cuando ya es 25, y se tiraron 2 cohetes o 1000 en la ciudad, porque en Villanueva no está prohibido, entonces del otro lado del río se tiran cohetes. Claro. Les digo cohetes, chicos, para no decir pirotecnia y todo eso. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? El cohetecito. Y empiezan a aparecer los perros corriendo por todos lados, porque algún dueño irresponsable lo dejó afuera, pensando que el perro no le va a pasar nada, y están desesperados. Desesperados. Sí, se mandan en cualquier lado y uno, bueno, puede contenerlos ahí, dejarlos que descansen un ratito, que se tranquilicen y después, bueno, abrirle la puerta y que seguramente sabrá volver a su casa a buscarle el dueño. Habrá gente que lo saque a patadas y habrá gente que le haga el aguante en esas situaciones. Sabemos que hay de todo, ¿no?
Sí, exactamente, tal cual. Sí, recomendación número uno es esto, mínimo una chapita. Yo sé que todos pensamos que nuestros perros nunca se van a escapar, pero sí. Es un mundo y la cantidad de perros que se escapan en estas fechas y que se pierden de sus casas es impresionante.
Sí.
Y es todo lo mismo, entonces creo que es muy importante recalcar también eso. Número uno, chapita que ni siquiera tenés que salir a comprarla, ¿no? O sea, podés ponerle un papel en el collar, envuelto en cinta, que te el número de teléfono. O sea, se pueden hacer cosas muy sencillas, muy económicas, sí. Que no hace falta que uno gaste mucha plata para poder tenerlo.
No.
Y es una cuestión de seguridad y, bueno, es algo que realmente puede pasar en un segundo.
Sí, bueno, ojalá que cada vez vayamos aprendiendo más. La realidad es que Villa María hoy tiene una superpoblación animal, hay muchísimos animales en la calle y esos también la pasan como el tuje, como el resto, ¿no? Lamentablemente, siempre afortunadamente hay proteccionistas que se ocupan en estas noches del 24 del 31 de algunos ya muy conocidos y populares callejeros de resguardarlos, ¿sí? Qué sé yo, se van a cenar a algún lado, lo que sea, van, encierran alguno en el garaje de su casa aunque no quiera el perro, y después 12:30, 1 ya vuelve a la calle. Así que si usted tiene un callejero en su casa, en la esquina de su casa o en su cuadra, estaría bueno que también le haga un lugarcito ahí, aunque le vaya a raspar la puerta porque se quiere ir, le ofrece algo rico y capaz que se queda.
Sí, es un ratito, hasta que se termine por lo menos la parte más fuerte, que el perrito pueda estar resguardado. Es un rato nada más, 30 minutos.
Es un ratito, después, definitivamente. Y quiero que cerremos con algo que contaste recién, pero esto es un conocimiento para todos. La gente piensa, Nadia, la gente cree en realidad que, por ejemplo, sacar a correr un perro 1 hora lo va a cansar más que quizás, no sé, desparramarle el plato de comida así en el pasto, en el patio, o hacerle alguna actividad de olfato o de lamer, como decías recién.
Exacto. Sí, está como mucho esa creencia de que sacar a pasear el perro es todo momento de excitación, de que corra, de que juegue a la pelota, y en realidad los paseos tranquilos también son muy productivos para el perro. Uno tiene que pensar que el perro naturalmente, la mayor parte del tiempo, digamos, en la naturaleza, ¿no?, estaría descansando y solamente tendría esos momentos así de excitación en momentos por ahí de juego con alguien de la manada o en momentos en los que estaría cazando, sí, ¿no? Normalmente el perro está descansando y por ahí tener un paseo justamente ese día que genere mucha excitación, te puede estar en vez de un perro relajado, un perro muy activado. No es lo mismo también estar cansado que estar relajado,
claro,
porque nosotros las personas nos podemos dar cuenta de que no es igual estar muy cansado que estar relajado. Uno puede estar cansadísimo y súper estresado,
sí,
o muy relajado, son dos cosas diferentes. Entonces, las actividades de olfato, de lamer o de masticar son actividades que generalmente, si están, digamos, ellas a nivel del perro,
sí,
generan tranquilidad, ¿sí? Y me refiero a nivel del perro en no realizar actividades que estén muy difíciles para ese perro, porque
claro,
si también ese perro nunca hizo nada, de pronto le agregamos una actividad que puede ser muy difícil, genera frustración y termina también siendo algo negativo. Entonces, por lo general, qué sé yo, masticación o lamido son actividades que son más fáciles, por ejemplo, lo que vos dijiste, un heladito canino, que es agarrás un, qué sé yo, un caldito de verduras, un caldito de pollo, que no tenga sal, que no tenga condimentos, le agregás unos granitos de balanceado, metés al freezer y se lo das para que el perro lo pueda lamer. Esa es una actividad de lamido que él lo va a mantener entretenido y lo va a tranquilizar.
Que hay que desmoldarlo, gente, ¿no?, para dárselo, porque algunos después dicen, ah, yo se lo di. No, no, hay que desmoldarlo porque queda como un cubito grande de balanceado. Y yo tiro el tip mío, yo no le pongo ni caldito. Los míos se lo hago con agua así nomás y les encanta.
Claro, sí, hay perritos que lo van a comer con lo que sea y hay perritos que son mucho más delicados. Bueno,
sí,
es como dice, todo hay que adaptarlo.
Hay que buscarlo, sí, obvio.
Sí.
Hay que buscarlo. Pero bueno. Queríamos tener esta charla, Nadia, con vos para la gente, qué sé yo, me gusta hablarlo, por ahí uno lo puede decir, no es lo mismo que hablar con la gente que sabe, para que aprendamos cada vez un poquito más, para que aquella persona que se va a ir de su casa, que trate de dejar al resguardo a su animal, o que vuelva a la medianoche para ver cómo está, o que no lo deje en la vereda, que lo deje aunque sea en el patio, que tengamos esa seguridad de que no se va a escapar. Y por supuesto la chapita identificatoria, que como decías vos, con una tirita de cinta de papel, chicos, en el collar, le ponen un número de teléfono, nada más.
Tal cual. No hace falta, es más, si no tiene collar, le pones una foguita,
claro,
o sea,
sí,
es
sí,
algo, es muy sencillo, muy fácil, muy económico, digamos, te ayuda un montón a vos y a tu perro, ni te cuento, porque un perro estar perdido en casa, un perro que está acostumbrado a estar en familia, realmente es durísimo para los perros.
Y a la persona que lo encuentra, porque te encontrás con esa situación y vos decís, ¿qué hago? Porque no estás en tu casa, estás en otro lado. Vos decís, capaz que si me lo llevo, lo alejo más de la casa, si lo dejo salir, vuelve solito. Y bueno, y pasamos todos por sensaciones horribles. Nosotros lo podemos manifestar, el perro no. Nadia, te mando un abrazo gigante. Gracias por cuidar a mis niños durante todo este año, a vos, a Leo, a todo el equipo ahí de la guarde. Ojalá que cada vez vayan más perritos, porque le pasan bomba. Bueno, los míos esta semana no fueron porque la madre eligió dormir porque llovía y no lo sabía. Pero bueno.
Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y por la propuesta, y bueno, espero que la gente se enganche con estas cosas.